Hay una de las tantas objeciones o preguntas que hacen los que no conocen al Señor. De vez en cuando y de cuando en vez surge alguien que nos pregunta o nos dice: pero es que es tan difícil saber cuál es la verdad con tantas religiones y todas dicen poseer la verdad absoluta. ¿Cómo yo puedo discernir la diferencia? Bueno, si alguien está buscando o dice estar buscando, yo le diría: ¿qué te parece si inicias con el cristianismo? Por una sencilla razón: es la única religión cuyo fundador dice haber muerto y resucitado. Ninguna otra religión dice eso. Dice: sigue estas reglas, haz esto, haz aquello. Él dice que murió y resucitó. Así que es un buen punto de partida. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y vamos de manera específica al libro de los Hechos, donde inicia la iglesia cristiana, nos damos cuenta del lugar central que el evento, el hecho ciertísimamente cierto de la resurrección ocupa en la predicación y esencia del Evangelio de Cristo. Y lo primero que yo quiero hacer en esta mañana es que demos un vistazo rápido de la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos, notando cómo era parte intrínseca, esencial, fundamental de esta predicación el evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primer discurso en la era cristiana aparece en el libro de los Hechos, dado por el apóstol Pedro. Y en los versículos 23 y 24 él dice lo siguiente, hablando acerca de Cristo: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impío y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Cuando avanzamos al siguiente capítulo, el capítulo 3, tenemos allí el segundo gran discurso del apóstol. Y él dice en los versículos 14 y 15: mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida. ¡Qué ironía! Disteis muertes al autor de la vida, al que Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es interesante ver que ya en este momento, apenas iniciando la era cristiana, ya las autoridades religiosas eran conscientes de que el centro de la predicación del Evangelio era la resurrección de Cristo. Porque en Hechos capítulo 4, versículos 1 y 2, ellos dicen lo siguiente: mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pedro es apresado y amenazado para que no predique ese nombre. Y en su primera defensa ante el concilio, oigan lo que dice en Hechos 4, versículo 10. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Ellos no encuentran la forma de mantenerlo preso, lo liberan, y es interesante cómo el Lucas relata lo que caracterizaba a la iglesia en esos días. Hechos 4:33 dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Más adelante vuelven y apresan al apóstol Pedro una vez más, y otra vez él tiene que comparecer ante el concilio, y oigan otra vez su defensa en Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. En otras palabras, en las primeras cuatro intervenciones públicas que el apóstol Pedro tiene, menciona de manera específica el evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta aquí la predicación del Evangelio había sido solamente a judíos. Así que tenemos en el capítulo 10 cómo Dios envía de manera especial a Pedro a un centurión romano llamado Cornelio. ¿Para qué? Para que le predique el Evangelio. Oigamos la exposición de Pedro al centurión romano. Capítulo 10, versículo 39 y 40. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Más adelante nosotros sabemos que el apóstol Pablo en el capítulo 9 se convierte y pasa de ser un perseguidor de los cristianos y de Cristo a ser un seguidor de Cristo y un perseguido. Y empieza una serie de viajes misioneros por el mundo conocido. En su primer viaje misionero, cuando ellos llegan a Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo predica de esta manera en Hechos 17, capítulo 17, versículos 2 y 3, diciendo: y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y siguen los versículos siguientes enfatizando la realidad y el hecho de la resurrección. Concluye el primer viaje misionero. Tiempo después inicia el segundo viaje misionero. Y cuando llega a la ciudad de Tesalónica, lo encontramos otra vez predicando el evangelio a los tesalonicenses en Hechos 17, versículos 2 y 3. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. En ese mismo viaje misionero, luego de Tesalónica, llega a la ciudad de Atenas. Tenemos el relato también en el capítulo 17, versículo 18. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Versículos 30 al 32. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. Hermanos, no acostumbramos leer tantos textos bíblicos, pero es importante impresionar sus mentes y sus corazones con la palabra de Dios, no con la mía. Y creo que, y espero haberlos convencido de que la resurrección de Cristo es esencial, es fundamental en la predicación del evangelio. Oigan lo que dice el apóstol Pablo a Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Cuando nosotros vamos a los evangelios, los 4 evangelios, los 3 sinópticos y el evangelio de Juan, nosotros vemos que el clímax de su relato no es la muerte de Cristo, sino su resurrección. Y cuando llegamos al libro de los Hechos, nosotros vemos que inicia la iglesia con este evento tan trascendental que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos preguntamos: ¿por qué tanto énfasis en la resurrección de Cristo? Bueno, hermanos, porque es central en el evangelio, como hemos dicho. Y es central desde diferentes ángulos en que nosotros lo miremos. Y el resto del tiempo quiero presentarles en esta mañana cómo la resurrección de Cristo es central desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista apologético y desde el punto de vista escatológico. Así que permítame desarrollar esto. En primer lugar, la resurrección de Cristo es central desde el punto de vista teológico, al menos por 3 razones. En primer lugar, Porque la resurrección de Cristo revela y vindica la naturaleza de su persona. Al Cristo resucitar fue vindicado. Hay personas que dicen hoy, Cristo tenía un plan de liberar a Israel, sin embargo fracasó porque lo mataron. No, el plan no era liberar a Israel en ese momento. El plan era precisamente lo que sucedió: sufrir, morir y resucitar, ascender a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Cristo no solamente era perfectamente hombre, 100% hombre, sino que era perfectamente Dios, 100% Dios. Y como Dios, la muerte no podía retenerle. Es interesantísimo cómo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo a los que le escuchaban: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Hermanos, ¿quién puede hablar así? ¿Quién puede hablar así? Cualquiera. Ahora, ¿quién puede cumplirlo? Solo Cristo. Cualquiera puede hablar así. Nosotros oímos toda cantidad de locos en el día de hoy diciendo cosas. Eso es lo de menos. Ahora, ¿quién puede cumplirlo? Y él lo demostró precisamente. La naturaleza divina la demostró venciendo sobre la muerte. Él había dicho en Juan 11: yo soy la resurrección y la vida. Si usted oye a un hombre diciendo eso, solamente hay dos opciones: o él es un loco, o él es lo que dice ser. Cristo era Dios encarnado. La muerte no lo podía retener. Él es soberano. Es por esto que Pedro dice en Hechos capítulo 2, 36: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y más que hacerlo, es proclamado, declarado como consecuencia de su resurrección. Así que en la resurrección, Cristo mostró su deidad, mostró su señorío y mostró que era el ungido de Dios, el Mesías esperado por su pueblo. La resurrección vindica la naturaleza de nuestro Señor. Pero en segundo lugar, es central desde el punto de vista teológico, porque es necesario, fue necesaria en el plan redentor. Sin resurrección no habría redención. En varias ocasiones dicen los evangelios, y aún del mismo Cristo a los apóstoles: es necesario que yo muera y resucite. No conveniente, no sería interesante, no, es necesario que yo muera y resucite. ¿Para qué? Para completar su obra expiatoria. Nosotros sabemos que Cristo en la cruz dijo: consumado es. En otras palabras, lo que yo iba a hacer para salvar a los míos, ya yo lo hice. Pero la efectividad de esa obra fue completada con la resurrección. Oigan cómo lo expresa Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, Cristo con su muerte pagó el precio de nuestros pecados, pero con su resurrección demostró que este pago fue aceptado. Cuando Cristo resucitó, demostró que Dios el Padre dijo: acepto el pago. Lo que tú hiciste es válido para todo aquel que cree en ti. Dice Hosh, un comentarista de tiempos atrás: en ambos sentidos, como evidencia de la aceptación de su satisfacción a nuestro favor y como un paso necesario para asegurar la aplicación de los méritos de su sacrificio, la resurrección de Cristo fue absolutamente esencial para nuestra justificación. En otras palabras, mis hermanos, la Biblia dice claramente: sin resurrección tú y yo no seríamos justificados. Y si no hubiésemos sido justificados por Dios, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados todavía al día de hoy. Romanos 8, 33 y 34. Mucha Biblia hoy, mucha Biblia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No es solo que murió, sino, como dice, más aún, el que también resucitó. Es por esto que se necesita creer en la resurrección de Cristo para ser salvo. Se necesita creer en la resurrección de Cristo para ser salvos. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Si Cristo no hubiese resucitado, el pecado y la muerte habrían obtenido la victoria y no habría para nosotros esperanza de salvación. Con su resurrección, Él demostró haber hecho el pago y haber vencido el pecado y la muerte. Es por esto que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 17, dice: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros delitos y pecados. Hermanos, ustedes están entendiendo esto. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros estaríamos de más aquí en esta mañana, perdiendo nuestro tiempo. Estamos aquí porque servimos a un Cristo vivo que se levantó de la tumba con poder. John MacArthur lo resume de esta manera: la resurrección es la certificación divina de que Jesús es el Mesías, el único Salvador, el Señor soberano y libre de pecado, el Cordero inmolado que pagó el precio de nuestra redención, el juez de todos los hombres, el conquistador de la muerte y el Rey de Reyes, quien ha de venir. Pero todavía nos queda otro aspecto teológico que manifiesta la centralidad de la resurrección en el Evangelio. Y es que su resurrección es trascendental en la vida de piedad del creyente. Cuando nosotros vamos a la epístola a los Romanos, vemos claramente que en el capítulo 5 se nos habla acerca de la justificación. Y en el capítulo 6 se nos habla acerca de la santificación. La justificación es un acto, es un evento que ocurre una sola vez y para siempre. En el momento que una persona es regenerada, en el momento que una persona es salva, Dios en ese momento inmediatamente declara como justo a aquellos que creen en Él. Pero la santificación, aunque tiene una etapa inicial, tiene una etapa que es experimental, que es progresiva, y nos habla de ese proceso en el cual nosotros nos vamos conformando cada vez más a la imagen de Cristo, en el cual vamos acercándonos cada vez más a Él, conociéndole más cercanamente. Y en este sentido, en la práctica, significa que nosotros estamos muertos al pecado y vivos para Dios por la resurrección de Cristo. Oigan lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Tú eres cristiano, tiene que haber una nueva vida. Cristo resucitó para darnos esa posibilidad. He aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas buenas, nuevas. Segunda a los Corintios 5, 17. Cristo nos da una nueva vida que lo hizo posible por su resurrección. Así que de la manera en la que nos identificamos con Cristo en su muerte, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, de igual manera nos identificamos con Cristo en su resurrección. Romanos 6, 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Es por esto que el apóstol Pablo puede decir en Colosenses 3:1-2: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No ponga la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales. Eso no lo puede hacer todo el mundo. Eso solamente lo puede hacer aquel que ha sido regenerado, que ha sido provisto de nueva vida por la muerte y resurrección de Cristo de entre los muertos. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está a nuestra disposición para que nosotros andemos en vida nueva. ¡Wow! Por eso, hermanos, por eso, nunca, nunca jamás, cuando pecamos, podemos decir: es que yo no pude evitarlo. Nunca. Debemos ser sinceros y decir: es que yo no quise. Siempre podemos, porque precisamente Cristo murió y resucitó para capacitarnos a vencer el pecado. Pero en segundo lugar, habiendo visto cómo es central desde el punto de vista teológico, permítanme ahora mostrar cómo la resurrección de Cristo es esencial desde el punto de vista apologético. Esta palabra apologética viene de la palabra apología, que significa discurso por palabra o por escrito en defensa o alabanza de personas o cosas. Cuando hablamos de apologética cristiana, nos referimos a aquellos argumentos, aquellas evidencias en defensa de las verdades del cristianismo. Y entre todos los temas que se ocupa la apologética, la resurrección de Cristo es fundamental, ocupa un lugar central, porque todo el sistema doctrinal del cristianismo descansa sobre ella. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente: si alguien quiere destruir el cristianismo, es suficiente con que haga una sola cosa: demostrar que Cristo no resucitó. Todo el que quiera destruir el cristianismo, que no está diciendo cosas por ahí, demuestra que Cristo no resucitó. Si se demuestra que Cristo no resucitó, cerremos esto, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero hermanos, Cristo resucitó y por eso estamos aquí hoy. Veamos algunas de las evidencias de la resurrección de Cristo como un hecho irrefutable. En primer lugar, el sepulcro vacío. Usted puede ir en el día de hoy a la tumba de todos los grandes líderes de todas las religiones del mundo, menos a uno. Usted no puede ir al sepulcro de Cristo. Usted puede ir, si quiere, donde lo enterraron, pero ahí no hay nada. Ahí no hay cenizas, ahí no hay restos mortales. Y esto es una gran evidencia, porque lo único que explica que el cuerpo de Cristo no esté en el sepulcro es que resucitó. ¿Cómo explicamos nosotros la ausencia del cuerpo si no hubo resurrección? Bueno, algunos incrédulos y escépticos han tratado de explicarlo de diferentes maneras. Algunos han dicho que lo que pasó fue que los discípulos de Cristo robaron el cuerpo, o que el mismo José de Arimatea lo sacó de allí. Pero hermanos, esto es imposible. En primer lugar, es imposible porque los mismos líderes religiosos previeron que esto podía pasar y tomaron medidas de antemano. Permítanme citarles Mateo 27, 62 al 66, donde dice: al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Un paréntesis. Es increíble que los enemigos se recordaran y los discípulos no. Esas son las ironías. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y se los roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño sería peor que el primero. Oigan, ellos mismos se están incriminando. O sea, vamos a evitar que hagan un truco Porque si dicen que resucitó, sí es verdad que perdimos la batalla. Y entonces yo prevé en esa posibilidad. Pilato les dice: una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro. Y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Por otro lado, después del palo dado, después que los hechos ocurrieron, ellos sabían que eso iba a ser poderoso para la expansión del cristianismo. Así que intentaron que se corriera la voz de que el cuerpo había sido robado, al punto que sobornaron a los soldados romanos, porque si un soldado romano puesto allí dejaba que eso sucediera, era reo de muerte. Así que los sobornaron. Oigan lo que dice Mateo 28, 12 al 15. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: decid esto: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y no se preocupen, que si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Siempre es lo mismo en todo lugar. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Otros, viendo la dificultad de esta posición, dicen: no, lo que pasó fue que el Señor Jesucristo sufrió un desmayo, y después que todo el mundo se fue, él se recuperó, empujó la piedra y salió. Ajá. Ajá. Ustedes miran todo lo que el Señor pasó: golpes, maltratos, crucifixión, una lanza en su costado. Bueno, a menos que no fuera un hombre normal. Pero si tú tienes ese argumento, tú no estás dispuesto a aceptar eso. Porque precisamente el argumento que tú estás dando es para decir que no, que era un hombre normal. Aparte de eso, él estaba embalsamado. Y no pensemos que son, eso es para drapo que nosotros usamos. No, era cerca de 100 libras entre tiras y bálsamo. Una piedra que cuatro mujeres no pudieron mover. Y entonces el Señor se iba a recuperar, se iba a quitar esas 100 libras e iba a empujar ni que fuera Sansón. O sea, es ridículo. Cuando uno quiere irse en contra de las evidencias, cae en el ridículo. Otros dicen: no, lo que pasó fue que las mujeres se equivocaron de tumba y fueron a otra tumba. Ajá, y también se equivocaron los apóstoles. Y también se equivocaron los soldados romanos. Se equivocó todo el mundo. Además, si hubiera sido así, el problema se hubiera resuelto fácil. Nada más había que decir: no, no fue en esa, fue en esta. Y mira el cuerpo aquí. Así que definitivamente, hermanos, hay una tumba vacía porque el cuerpo no apareció. Por lo menos no apareció donde las autoridades querían que aparecieran, en la tumba. El cuerpo sí apareció. Apareció vivo, manifestándose a los suyos, para luego ascender al Padre y sentarse a su diestra. Pero en segundo lugar, no es solamente el sepulcro vacío, son las apariciones del Cristo resucitado. Se registran en las Escrituras al menos 10 apariciones. 5 de ellas el mismo día de la resurrección. Se le apareció a Pedro, se le apareció a las mujeres, se le apareció a aquellos dos que iban camino a Emaús, y se le apareció a los 10 que estaban en el aposento alto sin Tomás. Luego, más adelante, volvió a aparecerse a los 10 más Tomás. Tomás, no seas incrédulo, mira aquí, mete la mano aquí. Y dice que luego se apareció a más de 500. Qué difícil es tratar de convencer que algo no sucedió cuando hay tantos testigos que dicen: yo lo vi, yo lo vi. Dice Lucas por eso en Hechos capítulo 1:3. Después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Algunos han dicho: bueno, tú sabes que existe un aspecto psicológico donde la gente se convence de lo que quiere. Así que eso fue más bien un relato fraudulento. Fue una visión colectiva causada por el anhelo que ellos tenían de que Cristo resucitara. ¿Serio? Los apóstoles no estaban esperando que resucitara. Los apóstoles se fueron cada uno a su casa triste. Las mujeres no fueron a la tumba el primer día de la semana a verlo resucitar. Ellas fueron a ungir el cuerpo. A todo el mundo se le había olvidado que él había prometido que iba a resucitar. Eso no estaba en sus mentes. La tristeza los embargaba y se habían olvidado de la promesa vez tras vez que él había dicho que se tenía que levantarse de la tumba. Así que a ellos mismos los sorprendió. Claro, cuando se levantó todo el mundo se recordó. Pero no puede ser una visión colectiva para todos. Es más, las mujeres cuando lo vieron, ay, qué bueno que tú prometiste. No dice el relato que las mujeres se asustaron. O sea, no estaban esperando eso. Así que eso tampoco es una buena explicación. Pero en tercer lugar, un tercer argumento apologético es el cambio de actitud de los apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles después de la muerte del Señor? Ustedes recuerdan cuando el Señor es apresado, todos huyen cobardemente y solamente uno se queda con él, Pedro, que al final termina negándolo 3 veces. Esa era la naturaleza de los apóstoles. Oh, y de un momento a otro estos hombres resurgen de la nada y están dispuestos a entregar sus vidas por defender el cristianismo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Ese cambio de dónde? Bueno, la resurrección de Cristo es una explicación excelente. Excelente. Alguien ha dicho que ellos pudieron ponerse de acuerdo para fraguar un engaño colosal. Mira, y si todos nos unimos para decir que Él resucitó realmente, aunque no lo haya hecho. Bueno, déjenme preguntarle algo. ¿Ustedes creen que hay personas que están dispuestos a morir por una mentira? La respuesta debe ser sí. Pero ellos no creen que es mentira, ellos creen que es verdad. Porque ustedes posiblemente me dicen, pero ¿y estos islámicos que se mutilan, que son, se suicidan tratando de conseguir sus propósitos? Bueno, ellos lo hacen por una mentira. De hecho, una gran mentira. Pero ¿ustedes saben cuál es la diferencia? Que ellos creen con todo su corazón que es una verdad. O sea, tú puedes estar totalmente equivocado y dispuesto a lo que sea con algo que tú crees de todo corazón. Pero ¿quién en su juicio cabal está dispuesto a morir por algo que sabe que es un engaño? O sea, al momento final es como, ¡Ey! No, espérate, era relajando. Al momento final uno llega a un punto, pero nadie va a morir por una mentira. Así que la mejor explicación que nosotros encontramos en la Biblia acerca del cambio entre el Pedro que negó al Señor y aquel que la tradición dice que murió crucificado boca abajo para no tener la honra de morir igual que su maestro, está en 1 Corintios 15, 5, donde dice que el Cristo resucitado se apareció a Cefas. Pensemos en Jacobo, su hermano, que vino a ser columna de la iglesia y luego escribió la epístola de Santiago. En uno de los evangelios se dice que él no creía en su hermano, en el Señor Jesucristo. Y sin embargo, de un momento a otro lo vemos dispuesto a morir por su hermano. Por su hermano de madre. Dice un autor que es rector de una universidad lo siguiente. Fue la creencia que cambió los corazones quebrantados de los seguidores de un rabino crucificado en unos valerosos testigos y mártires de la iglesia primitiva. Esta fue la confesión que separó a los seguidores de Jesús de los judíos y los transformó en la comunidad de la resurrección. Los podían poner en la cárcel, flagelarlos, matarlos, pero no podían hacer que ellos negaran su convicción de que al tercer día Él resucitó. Usted puede hacer lo que sea, yo lo vi. Otro autor dice, pensemos en el absurdo psicológico de imaginarnos a un grupito de individuos deprimidos que un día estaban encogidos de miedo en el aposento alto y unos pocos días después se transformaron en una compañía que ninguna persecución pudo silenciar. Y luego tratar de atribuir ese dramático cambio a nada más convincente que una invención que ellos estaban tratando de imponer al mundo. Simplemente eso carece de sentido. Lo mismo podemos decir del apóstol Pablo. Un feroz perseguidor de la iglesia. Y de un momento a otro, un perseguido. ¿Cuál fue la diferencia? El Cristo resucitado se le apareció camino a Damasco. Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Jesús, a quien tú persigues. Estoy vivo y reinando. Y Saulo entonces es convertido en Pablo. Hermanos, la resurrección de Cristo es una de las más fuertes evidencias de la veracidad del cristianismo. No es posible enfrentarse objetivamente a este hecho y al mismo tiempo dudar de su autenticidad. Hace unos años atrás, un abogado llamado Frank Morrison decidió junto con un amigo dedicarse a estudiar dentro de lo que fuera humanamente posible y objetivamente el evento, con el propósito de demostrar que era una falsedad. El amigo se encargaba de una parte y a él le tocó encargarse de investigar todo lo que estuviera a su alcance acerca del hecho de la resurrección. Resultado: terminó la investigación. ¿Cuál fue el resultado? Frank Morrison terminó convirtiéndose al Señor y escribiendo un libro que se titula ¿Quién movió la piedra? ¿Usted sabe cómo se titulaba el primer capítulo de ese libro? El libro que se negó a ser escrito. Porque él pensaba escribir algo, un libro al final de sus investigaciones, pero no era ese el que pensaba escribir. Él empezó a investigar para escribir uno en contra de la resurrección. Y el Señor usó su investigación para llevarlo a la conclusión de que ciertamente Cristo había resucitado. Pero en tercer lugar, y con esto vamos aterrizando, la resurrección de Cristo no solamente es central desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista apologético, sino también desde el punto de vista escatológico. Desde el punto de vista escatológico. Cuando nosotros hablamos de escatología, nos referimos a la doctrina de las últimas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar al final de los tiempos? En ese sentido, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento, es la base de su promesa de nuestra resurrección y vida eterna. Una esperanza que todo creyente posee. El credo de los apóstoles lo expresaba de esta manera: creo en Jesucristo, que resucitó al tercer día de entre los muertos, y creo en la resurrección del cuerpo. Ninguna otra religión tiene un credo como este. Creo en Jesucristo, que resucitó al tercer día, y creo en la resurrección. Así como la resurrección de Cristo fue la conclusión de una vida encarnada sobre la tierra, de igual manera será la nuestra cuando seamos provistos por la resurrección de cuerpos adecuados para una vida celestial, eterna y gloriosa. Oigan cómo lo expresa Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Tenemos la promesa dada por Cristo mismo, que el poder que le resucitó a Él nos va a resucitar a nosotros. Primera a los Corintios 6:14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Segunda a los Corintios 4, versículo 14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y es interesante que el apóstol Pablo está diciendo esta afirmación en un contexto de aflicción, porque sirve de consuelo al creyente. Cuando las cosas están tan difíciles, debemos recordarnos que esto no es para siempre. Nada me sale, problemas por aquí, problemas familiares, problemas personales, problemas de salud, problemas relacionales, problemas laborales, problemas económicos, problemas políticos, problemas de todo tipo. Te preocupes, algún día eso cesará. Resucitaremos para estar para siempre con el Señor. Ese es nuestro consuelo. Así que la resurrección de Cristo es la garantía para su pueblo de que también va a resucitar. Primera a los Corintios capítulo 15, el gran capítulo de la resurrección, dicen los versículos 21 y 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, todos aquellos que por la fe están en Cristo. El pecado entró por Adán, la resurrección entró por Cristo. Pero no es solamente una esperanza para nosotros, es también una esperanza para los nuestros. Cuando tenemos seres queridos que han partido en el Señor, nosotros nos gozamos de que algún día los volveremos a ver. Esa es la esperanza que el apóstol Pablo quiere dar en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Y luego dice, versículo 18, concluyendo esa parte: por tanto, confortaos unos a los otros con estas palabras. Tus seres queridos que han muerto en el Señor, no te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. Algún día los veremos. Algún día los veremos. Nuestra esperanza es gloriosa, hermanos, y descansa en la resurrección de Cristo. No es solo Pablo que lo dice. El apóstol Pedro lo expresa con su estilo particular en 1 de Pedro 1, 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Cómo? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, yo me temo que al día de hoy, cuando nosotros predicamos el Evangelio, me temo que lo estemos predicando un poquito mutilado. Porque nos concentramos mucho en la muerte del Señor, pero con frecuencia nos olvidamos de, en la presentación del Evangelio, recordar que Él resucitó. Y por las Escrituras vemos que es central, teológica, apologética y escatológicamente. Permítame concluir. Alguien dijo lo siguiente: si se quita del Nuevo Testamento la verdad de la resurrección, toda su estructura doctrinal cae y la esperanza se desvanece. Pero esto es expresado de una mejor manera por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 15, versículos 13 al 20. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero aquí está el glorioso versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta porción es que si Cristo no resucitó, no tiene sentido el cristianismo. Como he dicho en más de una ocasión en esta mañana, estamos aquí perdiendo nuestro tiempo por algo que no nos lleva a ningún lado, que no nos libra de la condenación de nuestros pecados. Por eso dice el apóstol Pablo, la conclusión lógica si Cristo no resucitó está en el versículo 32. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si Cristo no resucitó, no perdamos el tiempo congregándonos ni siguiendo el cristianismo. Tratemos de sacar el máximo disfrute de lo que cada uno nos guste. Ahí tiene sentido la filosofía hedonista. Esa es la única vida. No tienes hacia dónde ir. Aprovechala porque eso es lo único que tú tienes y después te espera la condenación. Pero gloria a Dios que Cristo resucitó. Y por eso el gran capítulo de la resurrección no termina con el versículo comamos y bebamos que mañana moriremos. No, termina con el versículo 50, con el versículo final donde dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, sinceramente, habiendo visto esto, no debemos decir, como dice el himno, el Señor resucitó, aleluya.